espacio de fondos en mercado abierto, ¿a qué rentabilidad se puede aspirar con fondos multiactivos en el contexto actual? ¿Cuál es el principal reto al que se enfrentan en la actual coyuntura de inflación creciente y de comienzo de retirada de estímulos por parte de los bancos centrales? Lo mejor es preguntarle a Hernán Cortés, socio fundador de Olea Gestión y cogestor de un fondo multiactivo como es el Olea Neutral. ¿Qué tal, Hernán? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, Rocío.
Bueno, es un fondo multiactivo. Por definición, todos los fondos multiactivos son aquellos que no solo pueden combinar exposición a renta variable y a renta fija, sino que también añaden o abren el abanico de opciones a otro tipo de activos o de estrategias que pueden ser, por ejemplo, divisas, los rates, instrumentos derivados, etcétera. ¿La actual diría que es la coyuntura idónea para los multiactivos?
Pues yo creo que probablemente sea cualquier situación sea óptima para el multiactivo. Con el multiactivo, su objetivo es seleccionar en cada momento cuál es la relación riesgo-retorno óptima para incorporar ese activo a la cartera o no incorporarlo. Entonces, en cualquier situación hay activos que tienen unas expectativas mejores y otros que las tienen peores. Y sobre todo, si las expectativas no son muy buenas y la volatilidad del activo es alta, nunca coges ese activo, sino que eliges uno de menor volatilidad y de retornos más apetecibles o más predecibles. Entonces yo creo que, además de la multitud de activos, el multiactivo tiene esa función fundamental, que es descartar los activos que no aporten valor a la cartera. Eso no pasa en los fondos mixtos. Un fondo mixto siempre va a tener bonos de gobierno. Lo tendrá en proporciones mayores o menores, en función de cómo tengan las expectativas, pero nunca abandonará una clase de activo tan importante como el fondo de gobierno, o una clase tan importante de activo como la bolsa americana. Mientras que un multiactivo, si realmente lo es, como nosotros, o sea, nosotros no tenemos bonos de gobierno en la cartera, a pesar de ser pues una clase de activo fundamental en cualquier cartera. Pero como en este momento vemos que no nos aporta ninguna rentabilidad y solo nos aporta riesgo de caída de precios, porque las rentabilidades o los tipos de interés tienden al alza a largo plazo y pronto tenderán al alza al corto plazo, ¿para qué voy a tener ese activo? Entonces, yo creo que la gran ventaja de meterse en un multiactivo es que sabes que los gestores siempre van a intentar que en tu cartera, que tú eres una parte de esa cartera, siempre esté el activo más conveniente en cada momento, ¿no?
Eso le iba a preguntar, ¿qué es lo no conveniente ahora o qué estaban descartando? Pero ya me he adelantado que esos bonos de gobierno. ¿En la parte de renta fija qué tienen?
Pues en este momento en renta fija estamos fuera de bonos de gobierno, fuera de bonos con grado de inversión a largo plazo, y tenemos bonos a corto plazo, sin duración, bien porque son bonos con vencimientos a corto, bien porque son flotantes, bien porque son una categoría que se llaman CMS, que su cupón va ligado al tipo a 10 años, o bien tenemos híbridos, que son bonos cuyo comportamiento casi responde más a la evolución de las bolsas que a la evolución de los tipos de interés. Son activos subordinados, deuda subordinada de empresas, de compañías de seguros, de bancos, incluidos los cocos, y que tienen una rentabilidad mayor, tienen una volatilidad mayor que la renta fija ordinaria, y por tanto también tiene un comportamiento distinto de la renta fija pura y dura, de tanto de grado de inversión como high yield, ¿no? En high yield tenemos alguna cosa, no mucho, pero algo hay, y tenemos renta fija emergente en moneda local. En divisa fuerte, la renta fija emergente cotiza, bueno, siempre y cuando cojas nombres sólidos. Claro, si te coges Nigeria o Kenia, pues no, ahí tienes rentabilidades muy altas, pero si eliges India, Rusia, México, Brasil, las rentabilidades son muy escasas en divisa fuerte. Entonces, donde realmente tienes una rentabilidad atractiva, eso sí, asumiendo más riesgos, en renta fija emergente. Pero bueno, nosotros nos centramos en los 4 o 5 países más solventes. Son mercados en los cuales tenemos un mercado de divisas fluido detrás con el cual podemos hacer coberturas en cualquier momento si vemos que la evolución de la divisa nos preocupa. Y eso nos da mucha seguridad.
Renta fija china no lo contemplan. Ahora, desde luego, no tiene la mejor prensa, ¿no?, por el tema de Evergrande.
Pues es verdad. Bueno, yo creo que el nivel de endeudamiento de China actualmente no es muy importante, aunque en China habría que hacer un análisis bastante profundo, que yo creo que nadie es capaz de hacer, porque no solo la deuda está a nivel Estado, que ahí es baja, es más o menos del 40-50%, pero claro, hay otros niveles de deuda donde la deuda es importante, por ejemplo, las administraciones locales, ¿no? En China nunca hemos llegado a coger riesgo China porque las rentabilidades eran inferiores al 3% a largo plazo, en 10 años, y además había problemas de retención y recuperación de la retención, con lo que al final las rentabilidades netas se iban más a niveles del 2 que a niveles del 3. Entonces ya a niveles del 2% encontramos que hay cosas más sencillas, más asequibles y más líquidas en el mercado del euro o en el dólar, ¿no?
Hemos hablado de lo que ve más interesante para la parte de renta fija. En renta variable, ahora mismo, ¿en qué están invertidos? ¿Cuáles son las posiciones que, digamos, más le están aportando ahora al fondo?
Pues en renta variable, bueno, agregadamente hemos bajado la exposición a renta variable, la hemos tenido cercana al 50% casi todo el año. Pero el tema este de China es que no nos ha gustado nada, pero si quieres lo tocamos más tarde, el tema de China en concreto. Lo que nos preocupa, lo que pueda pasar ahí, y eso nos ha llevado a reducir exposición de 43, 44 a 32, 33. 10, 12 puntos. ¿Y dónde estamos posicionados? Bueno, el año... hemos empezado, bueno, a raíz del descubrimiento de la vacuna de Pfizer en noviembre, estaba claro que la economía, un poquito antes, un poco después, iba a recuperar otra vez la normalidad. Y una vez que recuperase la normalidad, lo lógico es que los sectores que se habían visto muy penalizados durante la pandemia volviesen a valoraciones más ajustadas con la nueva realidad, ¿no? ¿Esos sectores cuáles eran? Pues por ejemplo, petróleo y gas. Bueno, es un sector clarísimo, súper penalizado y que tendría que normalizarse, ¿no? Los precios del petróleo y del gas y las valoraciones de las compañías. Otro, pues autos también. Es un sector que al final tampoco acabó tan penalizado el año pasado, pero bueno, pero que estuvo muy penalizado en un momento dado, ¿no? Bancos, otro sector, tanto en Estados Unidos como en Europa, tremendamente penalizado el año pasado, ¿no? Entonces, bueno, hemos aquellos sectores que habían estado penalizados, que desafortunadamente muchos de ellos los teníamos durante la pandemia, pero no los vendimos pensando en la expectativa de recuperación en algún momento. Pues en ese momento, pues los no solo los consolidamos, sino que incluso los incrementamos, ¿no? Aunque al mismo tiempo hemos continuado con tecnología, que nos había dado muy buenos resultados el año pasado, y que pensábamos que este año los resultados iban a ser más pobres. Lógicamente, después de un año como el 2020, donde todas las compañías redujeron beneficios, o sea, el Standard & Poor's redujo alrededor de un 13-15% sus beneficios agregadamente, en Europa la caída de beneficios fue del orden del 30%, el Nasdaq 100 consiguió crecer en un 6% en beneficios. Entonces, después de un año tan extraordinario, donde tú has crecido un 6%, que es una cifra modesta, pero, claro, en comparación con tus vecinos, porque, claro, si coges el Standard & Poor's ex tecnología, no cayó un 13%, cayó un 20%. Entonces pensamos que este año iba a ser un año un poco de transición para las tecnológicas y que no iban a conseguir que crecieran sus beneficios. Pues nos equivocamos. Pero bueno, afortunadamente, porque hemos seguido con la exposición, hicimos coberturas a principio del año sobre la parte esta tecnológica, pero es que son unas máquinas de ganar dinero y, sorprendentemente, los resultados del primer trimestre lo avalaron. O sea, es que han publicado resultados de crecimientos del 15% en línea con el resto de sectores, que eso sí habían caído el año pasado.
Y a partir de ahora... ¿Ahora mismo en qué punto estamos? Hablando de renta variable, ¿hacia dónde habría que rotar, si es que piensan que hay que rotar? No sé si ven argumentos como para que siga esta recuperación de las bolsas o no. Por el contrario, son de los que esperan ver una corrección de cierto calado. Sobre todo porque están ahí esos fantasmas inflacionistas que parece que se están alargando en el tiempo más de lo que se tenía previsto en un principio. ¿Cuál es el momento en el que estamos ahora?
Pues yo creo que, yo diría varias, yo creo que hay que seguir con una posición larga importante en bolsa, porque creo que es el único activo que en el que merece la pena estar, uno de los pocos activos en los que merece la pena estar. Al final, las bolsas suben cuando crecen los beneficios, y los beneficios crecen cuando crece el PIB. Si no crece el PIB, no crecen los beneficios. Eso siempre es así. Entonces, estamos en un momento en el que este año estamos, bueno, Estados Unidos pues crecerá más o menos un 5, Europa un 4, pero es que el año que viene Estados Unidos y Europa van a crecer también alrededor de un 4-4.5%. Son cifras muy por encima de lo que están siendo los crecimientos medios de las últimas décadas, ¿no? Entonces, es evidente que si están creciendo de esta forma los beneficios, los PIBs, los beneficios acompañarán al a esos crecimientos de PIB. O sea que podemos esperar buenos resultados de las compañías, tanto para este año como para el que viene, como probablemente para el siguiente, aunque en otra escala, ¿no? ¿Cuál es el riesgo? Pues lo que tú mencionabas, es decir, los tipos de interés. Los beneficios son más altos, pero los tipos de interés también. De acuerdo, pero es que los tipos de interés están en mínimos históricos. Aunque suban y vayan, pues en Estados Unidos, del 1,5% que están ahora al 3%, que tampoco esperamos una subida muy superior, siguen siendo tipos razonablemente bajos para la historia reciente. Bueno, ya no quiero contar para la historia muy, muy pasada, pero las dos últimas décadas los tipos de interés no han estado por encima de, muy por encima del 3%, 3-4%. Entonces, yo creo que si vuelven, los tipos vuelven a subir al 3%, pues no pasa nada, mientras crezcan los beneficios. El problema es cuando suben los tipos de interés y los beneficios no crecen. Ese sí que es el problema. Pero mientras vaya acompañado el crecimiento de beneficios, yo creo que son sostenibles los niveles actuales de valoración, que no son bajos, pero tampoco me parecen, no me parecen para nada de burbuja, los niveles actuales de valoración de las bolsas, me refiero a las europeas y la americana.
Hemos hablado de renta variable, de renta fija, estamos hablando de un fondo multiactivo. ¿A qué otros activos le dan cabida ahora mismo en cartera?
Bueno, dentro de la renta fija hay un mundo que ya hemos comentado, la renta fija emergente, los híbridos, los CMS, bueno, hay muchas clases de activos, ¿no? Y dentro de las bolsas, pues también hay muchas regiones y hay muchos sectores. O sea, hay mucho donde elegir.
Sí.
Aparte de eso, hay que manejar el riesgo divisa. Entonces, bueno, pues nosotros el riesgo de divisa lo manejamos muy activamente. Nosotros compramos indistintamente en euro y en dólar y gestionamos el riesgo dólar de forma independiente de los activos que compramos. O sea, si compramos un bono en dólares, lo compramos porque creemos que tiene valor ese bono con respecto a su rating y la curva de tipo de interés en el dólar. Y nunca lo compramos porque el dólar está barato, ni tampoco lo vendemos porque el dólar esté caro. Entonces, gestionamos el dólar por separado y entonces tienes una cesta de dólares. En este momento, la posición bruta que tenemos en la cartera es del 35%. O sea, hay un 35% de los activos del fondo que están denominados en dólares. Pero siempre tenemos algo de cobertura hecha sobre esos 35%. En este momento, pues tenemos un 7, porque tenemos una posición neta del 28. Entonces, en la medida que el dólar se deprecia frente al euro, abrimos la exposición al dólar, o sea, tenemos menos cobertura y más exposición neta al dólar. En la medida que el dólar se aprecia, vamos haciendo coberturas y la vamos reduciendo. Entonces, bueno, pues esta es una gestión importante en un fondo multiactivo, que la divisa no te arruine el retorno al año. Entonces eso hay que gestionarlo con mucho cuidado, ¿no? Y luego si tienes activos en otras divisas, pues lo mismo también. O sea, en las divisas emergentes, pues hay que estar muy pendiente de la evolución de esas divisas y saber que tienes instrumentos a mano para realizar esas coberturas. Sí. Además de eso, pues tienes también las materias primas, en las cuales tampoco nos metemos en mucho fregado ahí, la verdad. Básicamente, la única materia prima en la cual somos habituales es el oro. Y bueno, y en este momento pues lo vemos a valoraciones atractivas, la verdad. O sea, el oro tiene una historia detrás bastante curiosa, porque claro, lleva 4.000 años funcionando como reserva de valor, y parece que a todos los que les preocupa tanto la expansión cuantitativa y están comprando bitcoins,
sí,
que seguramente si profundizas un poco, la gran mayoría no saben ni lo que están comprando, pues están olvidándose de una verdadera reserva de valor frente a la expansión cuantitativa, o sea, la expansión monetaria. El oro es, sabes que la oferta monetaria del oro crece pues con un 1% anual y nada más, y desde hace 4.000 años viene siendo así. Entonces, me parece un activo en el cual merece la pena estar. El lucro cesante es muy bajo, o sea, frente a un activo monetario que está en tipos de interés negativo, ¿no? Me puedo coger una posición en oro, es una posición súper líquida, que la puedo comprar y vender vía ETFs del oro, que son muy líquidos, la puedo vender con total rapidez, y además, pues eso, me da la confianza de que en un entorno de expansión monetaria, de crecimiento de la inflación, pues si ha respondido bien durante 4.000 años, malo será que no responda bien los próximos 4.
Por alusiones, entiendo que lo de abrirse a ideas como las criptodivisas no lo contempla, ¿no? Justo no. Hoy hemos visto el estreno del primer ETF de futuro sobre Bitcoin.
Yo no lo entiendo. Entonces, tengo por lo menos la honradez de... Yo entiendo la criptomoneda, bueno, pues hay una oferta limitada que habría que verlo, porque, claro, yo sé que el oro solo sale un 1% anual cuando sale, todos los años. Pero ahí, tener la seguridad absoluta de que no hay una expansión monetaria detrás, no la tengo. Es un acto de fe. Pero vamos a dar por bueno ese acto de fe y creer que la oferta monetaria en las criptomonedas está limitada, controlada, es un tema serio, todo formal y tal. Muy bien, perfecto. Entonces, nace el Bitcoin, que no recuerdo con qué paridad salió contra el dólar. Pongamos pues un Bitcoin $100, que yo creo que fue menos, pero bueno. Vale, y entonces esto es una convención. Un Bitcoin, $100. Vale, pues si un grupo de gente nos ponemos de acuerdo en intercambiarnos Bitcoins en lugar de dólares, pues ¿por qué no? O sea, al final, yo creo que sí puede funcionar, pero lo que no creo es que si tú estableces una convención de que eso vale $100, ¿por qué vale 60.000? O sea, ¿qué le ha llevado a esta moneda para pasar de un valor de $100 a 60.000? Eso es lo que no tiene sentido. Y entonces es lo que no sé si la gente lo ve o no lo ve o no lo quiere ver o no sé, pero no tiene sentido de verdad. O sea, que puedo aceptar que el sentido básico del tema, pero no que pase de $100 a 60.000 o el Ethereum, pues de no sé de dónde fue hasta dónde ha llegado. Entonces no tiene sentido que eso se revalorice, porque no hay nada detrás que lo suba de valor, simplemente la supuesta escasez. Pero si puedo hacer N divisas digitales como yo quiera, porque ¿por qué no va a salir otro Bitcoin, otro Ethereum? Bueno, de hecho salen cada 2x3, sale uno nuevo. Entonces, el valor de la escasez lo tiene el oro, porque sabes que nadie puede sacar el oro, más oro del que hay. Pero es que para mí son fungibles. O sea, ¿qué diferencia tengo entre una divisa y la otra? Si hay gente seria detrás gestionándolo, pues a mí son...
Hernán, una más, porque nos queda poquito tiempo. Sí. ¿A qué rentabilidades se puede aspirar ahora mismo con un fondo multiactivo como es el Olea Neutral?
Bueno, nosotros, pues afortunadamente, hemos venido cumpliendo, tenemos un objetivo del 5% de rentabilidad media anual en periodos por lo menos de 3 años. Y el objetivo lo hemos conseguido. De hecho, en 3 años estamos como al 6%, en 5 años, me refiero a 6% anual, de media. El 5 años, pues también tenemos una rentabilidad acumulada equivalente a un 5% anual. En 10 años, una rentabilidad equivalente, en estos momentos, casi del 7% anual. Bueno, evidentemente, no se pueden aspirar a rentabilidades de 2 dígitos permanentes. Es evidente. Bueno, este año, pues de momento estamos casi en 12%. En algún momento, evidente, el año que viene, pues no será el 12. Mm. O sea, nuestra ambición es la del 5 y lo estamos consiguiendo, y creemos que si lo conseguimos nosotros, pues lo puede conseguir más gente.
Nos quedamos con este objetivo. Hernán Cortés, socio fundador de Olea Gestión y cogestor del fondo Olea Neutral, gracias por acompañarnos aquí en los estudios de Capital Radio Mercado Abierto. Muy buenas tardes.
Encantado, Rocío. Gracias.